tu arquitectura, tu construcción aporte al deporte a alguien. Que sintieran que es importante su trabajo, como el mío, como el del albañil, como el de la señora que está limpiando, y salgamos adelante.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Conmigo Luis Enrique, ingeniero, arquitecto. Tienes las dos carreras.
Es correcto, las dos carreras.
En este episodio te vas a definir. ¿Cuál te gusta más?
Sí, mira, yo estudié arquitectura. Fue lo primero que yo quise estudiar desde pequeño. Uh-huh. Siempre me llamó la atención las rayas, los dibujos. Y realmente fue el proceso que yo tuve desde pequeño. Me gustó mucho el ver casas, cómo estaban diseñando, cómo se estaban construyendo. Y de una cosa me llevó a otra cosa, a diseñar, a querer construir, a querer formar parte de un equipo en el que pueda definir una construcción desde abajo hasta arriba. Uh-huh. La realidad es que la ingeniería civil y la arquitectura para mí en lo personal, es algo que debe ir de la mano. No hay mucha diferencia, aunque mucha gente piensa que sí, en mi punto de vista no la hay. Creo que están muy de la mano. Es muy interesante realmente combinar las dos carreras. Eso. Porque puedes definir un diseño inteligente en una construcción y un diseño seguro, ¿verdad? En el tema de la edificación. Entonces realmente me encanta la arquitectura. Me encanta la arquitectura, me gusta diseñar, dibujar, proyectar, ver que ya esté dibujado, perdón, construido. Uh-huh. Lo que dibujaste. Y me encanta también la ingeniería civil en el tema de los procesos constructivos. Uh-huh. Para poder llevar a cabo lo que diseñaste.
Claro.
Ya, la realidad es que me gustan las dos carreras.
Oye, o sea, primero fuiste arquitecto, primero estudiaste arquitectura y después ingeniería civil.
Sí, estudié.
¿Tienes dos cédulas entonces o cómo funciona? ¿O?
No tramité mi segunda cédula de ingeniero civil.
Ok.
Tengo el título de ambas carreras. La verdad es que el proceso que por qué decidí estudiar ingeniería civil, uh-huh, fue porque mis primeros trabajos me tocó colaborar en obra, una carretera, una autopista. Y los profesores de ahí, los ingenieros, los supervisores, era con el Estado, gobierno del Estado.
Ok.
Eran hicimos buen match con ellos, una buena amistad. Y con ellos, me fueron guiando a lo que es la obra civil, ingeniería civil, que era algo que yo no vi en la carrera de arquitectura, ¿verdad?
Sí.
Lo que estaba construyendo, sí, una autopista. Sí, sí, sí. Entonces, la historia fue más o menos de que me avientan al ruedo en el trabajo donde estaba. Ah. Me avientan y yo no sabía nada de autopistas, de banquetas, toda la infraestructura.
Infraestructura, sí.
Entonces, mandan un jueves, viernes, pago nómina. Creo que la regalé, ¿verdad? Pagué de más, no estoy seguro, destajos.
Ajá.
Y el fin de semana, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, me puse a investigar, a leer todo lo que conlleva la ingeniería civil, ¿no? Uh-huh. En ese rubro, en ese ramo de la urbanización. Uh-huh. Para la siguiente semana, ya estaba más empapado y ya sabía más de lo que iba a elaborar. Uh-huh. Hicimos match con los ingenieros de ahí y ellos me preguntaban, hey, ¿y por qué no estudias ingeniería civil? Ahorita que estás aquí, nosotros estamos dando clases en la universidad.
Ok.
Entonces, está bien, pero de noche, aquí salimos a las 7 de la noche de la obra, de 7 a 11 de la noche. Dijeron, dale, entonces apoyamos, te vamos coachando en el camino para la obra y para la escuela.
Ok, o sea, te cobijaron, ¿no? Te empezaron a, supongo que les hicieron tanto match que dijeron, no, aquí vemos potencial, aquí vemos algo que se puede...
Sí, fue.
Se puede aprovechar, ¿no?
Es correcto. Yo lo digo, me voy a echar flores. Realmente hicimos un buen match con los supervisores.
Ellos eran ingenieros civiles.
Sí. Okay. Sí, hicimos un buen match. Creo que les generé confianza, al igual que ellos a mí, y nos guiamos en la obra. Ellos me guiaron, me aportaron bastante. Y de hecho, ya después ellos pedían que fuera a trabajar con ellos en el gobierno del estado. Mm. Para el tema de urbanización, de infraestructura, carreteras.
Ya.
Pero bueno, estoy muy agradecido con ellos porque me dieron primero la patadita para que me aventurara a estudiar otra carrera. Uh-huh. Y que me ayudaran, ellos me cobijaran, como tú dices, me cobijaran en el tema de trabajo.
En la industria, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo pues te llevó el estudiar la carrera pues por las noches? O sea, supongo que también los fines de semana tomabas clases.
Sí, eran tetramestres.
Okay.
Entonces fueron 3 años.
Órale.
Menos 3 años, además de los 4 que te avientas en la carrera de arquitectura. Revalidé muchas materias, eso fue...
Ah, revalidaste, te dejaron revalidar.
Sí, muchas también yo, a la hora de ver el Cardex, pues repetí materias también, digo, ahí regalé dinero. Pero revalidé materias, entonces fueron 3 años de carrera... Que casi no lo sentí, bueno, sí, al fin de semana llegas todo cansado, a lo mejor el sábado, domingo, porque pues toda la semana estuviste de 6 de la mañana a 7 de la tarde en un trabajo, en el sol quizás, y de 7 a 11 de la noche en un salón de clases. Uh-huh. Afortunadamente, estos profesores también coincidía que las prácticas de campo, uh-huh, yo las hacía de día con el trabajo.
Claro, claro.
Y éramos ejemplos ahí. Pero... pues fue lo que yo combiné y fue algo bastante... No me pesó, realmente no me pesó porque al final te quedas con todo ese aprendizaje, ese match y con los ingenieros, con la gente que te arropa. Uh-huh. Y experiencia y conocimiento, muchísimo.
Quiero conocer un poco más de ti, un poco de tu historia. Digo, eres de Querétaro. Uh-huh. Para empezar, digo, estamos grabando en Monterrey.
Sí.
¿Qué te llamó la atención de la industria de la construcción pues para estudiar arquitectura en un inicio?
¿Qué me llamó la atención? Yo creo que yo tengo un tío, es un primo de mamá.
Okay.
Él es arquitecto y él tiene una constructora, un despacho de arquitectura.
Okay.
Empecé a trabajar con él apoyándolo realmente a dibujar. Empecé a estudiar, a dibujar en AutoCAD. Sí. Los software que se iban empezando. Entonces, me llevó a las obras, me empapó de la arquitectura, me hablaba de arquitectura, que es lo que muy importante, que más que ir a la escuela y que te enseñen, vamos, lo básico o lo fundamental, ¿verdad?
¿Qué es lo básico? ¿De qué te hablaba? ¿De qué te platicaba? O sea, digo, ¿las obras que tenían era vivienda o tenían otro tipo de...?
Era vivienda.
Ok.
Voy a hacer un paréntesis. Era vivienda y entre otros, unos parquecillos quizás. Pero lo que más me marcó como una arquitectura fue darle un valor a la arquitectura. ¿En qué sentido? Me enseñó mucho y me quedó muy marcado el que... la palabra o la frase, hacer arquitectura para que la gente viva y camine arquitectura. Es decir, con un fundamento, no crees espacios que no sirvan, crees espacios que le sirva a la gente. Hablando de parques, quizás casas, ángulos que no cabe un mueble, circulaciones torpes, algo más inteligente. Pero sobre todo la parte humana. Haz arquitectura para que la gente viva. Gente, me refiero quizás a recursos, gente de calle. Haz una calle, para una banqueta para que la gente circule. Mm. Siempre fue una bandera que él me manejó y me dejó muy grabado. Entonces, más o menos.
O sea, a fin de cuentas, es tener en cuenta al usuario final. O sea, al usuario final, a la persona que va a usar pues esos espacios, quién va a transitar, quién va a hacer uso de esa infraestructura, de esa estructura que estás construyendo. O sea, creo que desde el punto de vista del urbanismo, de la construcción en general, pues es pensar o tener siempre en mente eso, ¿no? Digo, lo vimos, sí. Lo vimos recientemente, nosotros nos trabajamos en el mismo lugar, en diferentes proyectos. Nosotros estuvimos construyendo pues un parque.
Sí.
Y tú estuviste construyendo una clínica, un espacio de pues un centro de salud, vaya, un hospital, sí. Una pequeña clínica. Bueno, ni tan pequeña, que ya vamos a ir más para sí. Para ese tema. Y creo yo que, aunque son diferentes tipos de espacios, siempre estuvo latente eso. O sea, el enfoque siempre fue pensar, imaginarte cómo iba a ser cuando estuviera terminado el proyecto,
sí.
Y tener presente que funcionara, que no estuvieras construyendo cosas que no van a servir, incluso hasta que fueran a entorpecer. Y obviamente, pues, teniendo de la mano mucho el tema de la normativa, que para eso es.
Sí, claro. La realidad es que tú participaste en un proyecto muy importante, que me gustó y siempre te lo he comentado, que se me hace más que bonito, más que funcional. Es una parte que es a lo mejor a lo que quiero llegar, es hiciste un parque lineal que potencializó una zona que le faltaba, vamos, color, vida, seguridad, distracciones, para que la gente que vive ahí la potencialices y deje de ser, no digo que sean, pero deje de tener pensamientos de delinquir o de no tener una superación, no sé. En el caso que te decía de las casas que decía este tío o estas construcciones, me quedó también una modernización de una plaza un pueblito muy pequeño, en el que pues el nombre, inclusive el nombre del lugar se llama, es El Nabo.
Ok.
Sí, y literalmente estaba El Nabo ahí en ese pueblito. Ajá. Estaba muy feo todo, y nos hacen, bueno, hacemos el proyecto y realmente son banquetas, son calles, son juegos, son bebederos, son, vamos, áreas de explanada para que puedan, no sé, ir la gente
convivir.
Exactamente.
Un espacio de encuentro.
Sí, y la respuesta de algunas personas fue, oye, ¿para qué haces eso en un lugar tan feo? Que no, la gente no lo va a aprovechar, no lo va a hacer. Inclusive las casas tenían puentes porque había un canal afuera de su casa.
Ok.
Entonces, la respuesta de las personas era, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Y la contrarrespuesta era, pues, porque queremos potenciar a la gente. La gente va a salir de su casa y se va a dedicar a, sin ser despectivo, se va a dedicar a quizás albañilería, se va a dedicar a penar cosas o a delinquir, no sé. Y ya que tengan una banqueta bien hecha, bien estructurada, bonita, vegetación que les dé en sus casas, un lugar donde salir a jugar los niños, no solamente irse a la cancha de fútbol a jugar, beber y pelearse. Van a salir y van a decir, bueno, si tengo esto, ¿por qué no estudiar una carrera? ¿Por qué no estudiar, vamos, terminar la escuela básica, primaria, secundaria, preparatoria y una carrera? ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que ahí puedes potencializar con tus obras, con tu obra, a alguien que después puede crecer a ser una persona importante?
Me gustó ese punto porque de cierta forma, o sea, sí, resolvemos ese tipo de problemas, resolvemos proyectos, generamos esos proyectos, esos espacios, pero al final del día cumplimos, o más bien elevamos el nivel de vida de las localidades en donde están esos proyectos, hablando de los proyectos en los que estuvimos, ¿verdad?
Sí.
Generamos un impacto, elevamos, más bien, construimos espacios con dignidad, o sea, que elevan la dignidad pues, de la vida de las personas, ¿no? Vaya, ya tú lo dijiste mucho mejor que yo, o sea, empiezas a generar a mejorar el entorno de la sociedad, al menos de lo que lo rodea, y ya generas una forma de, o una perspectiva diferente, ¿no? Ya no es un espacio en el que pues, pueda denotar cierto peligro, Lo dijiste del pueblito, ¿no? Del nabo, de que pues, sí. Se ve feo, no tiene banquetas, no tiene los servicios básicos, etcétera. Entonces, de alguna manera nuestra profesión,
sí.
Desde arquitectura hasta ingeniería civil, pues generamos ese impacto, ¿no? en la sociedad. Es algo que al final del día, pues al menos a mí me llena de orgullo el saber de que no solamente le vamos la plusvalía de esa zona, sino que también pues ya los niños pueden salir a jugar, ya pueden... Otro tipo de distracciones.
Sí, abre sus mentes, digo, voy a hablar muy así, abre sus mentes, sus posibilidades y buscan el crecer. Ya no solamente se dedican a sentarse afuera, a jugar, a delinquir, bueno,
sí.
Les das opciones de distracción. Deporte, en tu caso, deporte en todos lados donde vayas, en ese parque, corres, básquetbol, fútbol, de todos los deportes que quieras. Y la gente, es un espacio donde la gente mayor también va, proyectan películas y todo,
sí.
Que se llena. Entonces yo he ido ahí y creo que el parque potencializó mucho esa zona.
Sí.
Le dio vida y ya no es la zona insegura, es una zona bien.
Sí, sí, pues, sí.
Recorrer caminando todo ese parque. En el caso del centro de salud que me tocó participar, también es una zona conflictiva, peligrosa, digámoslo así, bueno, más o menos. Tuve la fortuna de no tener ningún robo, porque la gente quería ese servicio ahí, que es para toda la colonia y para Monterrey, para Santa Catarina, vamos, todo lo aledaño a San Pedro. Pero, por ejemplo, potencializamos al vecino de enfrente. Se pone, ya tiene otro negocio. De tener sus vehículos ahí arrumbados, el que tenga enfrente una fachada, pues bien, bastante bien, le dio por emprender un
negocio.
Un negocio, no sé. A los vecinos de atrás también, pintaron sus casas algunos. Entonces, creo que tenemos como arquitectos o ingenieros, como constructores, a fin de cuentas, tenemos esa posibilidad de agregar algo más de valor a nuestra construcción. Es un valor que casi nadie lo menciona, pero es un valor que existe y que te llena de orgullo, como tú acabas de decir, te llena de orgullo el ver que las demás personas,
sí, claro,
van a crecer con tu obra.
Claro, antes de que pasemos a un tema un poquito más técnico, que me gustaría saber un poco más de construcción de hospitales, de clínicas, de espacios de este tipo, porque pues es muy poco común. Me gustaría, digo, ahorita que me hiciste recordar una anécdota, el proyecto en el que estuvimos un compañero y yo involucrados durante, pues prácticamente fueron 2 años de nuestras vidas. Sí. Me tocó estar en ese proyecto desde cero. Son 6 hectáreas de parque, muchas áreas, muchas amenidades, muchos deportes. Hablando de ya obra civil, pues muchas tipologías de muros de contención, cimentaciones, baños, una cancha de fútbol, una cisterna, o sea, fueron muchas cosas. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el proyecto, ya como que los catálogos de conceptos y checando los planos a ver qué le faltaba para licitar y todo. Recuerdo que fui a una visita.
Sí.
Nos citaron en cierto punto. Yo llegué en el otro extremo del parque, entonces me eché una carrera de 5 o 10 minutos de un extremo a otro para llegar a donde íbamos a vernos. Y contrastando con uno de los últimos eventos importantes que tuvimos ahí, que fue la inauguración de unas canchas, con las que sufrí bastante. Sí. Me acuerdo que hubo un evento en el que invitaron a un equipo de Estados Unidos a hacer como, pues vaya, a dar como clases. Es una demostración y estuvo muy bonito, lleno de niños y todo. Había un niño que en lo particular estaba con su mamá. Estaba su mamá sentada en una de las banquitas y el niño como... Pues era un chamaquito como de 6-7 años y estaba ahí como que intentando anotar a la canasta, ¿no? Y me dio un sentimiento ver, o sea, que la mamá animando al niño y todo, ver que todo el esfuerzo que hicimos durante 2 años, todos los problemas que enfrentamos, todas las llamadas de atención, las juntas con el alcalde, las indefiniciones del proyecto, las trasnochadas, todo eso se resume en ese niño tirándole a la canasta, haciendo uso de ese espacio al cual le invertimos, pues yo lo puedo decir, yo le invertí corazón. O sea, literal, se llevó mi corazoncillo y ahí parte de mí está en ese parque. Y eso son las cosas que de las que nunca me voy a olvidar.
Sí, es.
En tu caso, ¿cómo te fue con ese proyecto?
Con el centro de salud.
Con el centro de salud.
Pues sí, igual. Empezamos, me acuerdo muy bien del día, estaba lloviendo, el día que arrancamos obra. Ajá. Citamos a la contratista y se presentó. Hasta eso tuvimos buena química casi desde un principio, donde le pedimos cierto número de personas, va y entró, no hizo nada. La realidad es que yo reporté que se presentó y que trazó, pero no hizo nada. Estaba lloviendo también. Y quitaron el tapial del predio que ya estaba demolido.
Ajá.
Y entonces la gente pasaba y lo veía y decía, aquí estaba el taller de un señor y acá estaba otra, creo que era una manitas de ángel, no estoy seguro. Y ya, pero ya, ¿qué va a hacer? Y estaba la lona del centro de salud. Así va a ser, sí, así va a ser. Ya cuando esté, pues les invitamos. Haciendo labor de funcionario público. En ese momento, pues, dije, bueno, aquí hay algo que...
¿Una expectativa?
Una expectativa. La gente quiere. A pesar de que quizás no fue tan observado por la administración, pero la gente que realmente... las personas que realmente iban a gozar de ese beneficio era la que se acercaba en ese momento. Mm. Eran señoras pues mayores, adultos mayores que se daban la vuelta y preguntaban por el proyecto. Arrancamos y con las máquinas y todas las excavaciones rompieron cables existentes, cosas, ya sabes, lo de cualquier obra. Y cuando fuimos levantando los primeros muros, que fue el sótano, ya eran muros de concreto, ajá, aparente, ya se veía algo más de obra. Realmente eran cimentaciones, excavaciones y rellenos.
Ajá.
Con los muros, pues...
ya va agarrando forma, sí.
Agarras forma y la gente que no conoce el proceso, pues cuando ve muros, ya va para arriba. La gente también pasaba, mismos vecinos, vecinos de la tercera edad, y se emocionaban por el proyecto y querían que ya estuviera. ¿Cuándo iba a estar? Le damos fechas y muy apuntados. Llega el tema de ya acabados, terminamos el proyecto y el día de inauguración. Llevo a mi esposa, llevo a mis hijas, pues parados porque había mucha gente, muchos invitados, muchas sillas. Va el alcalde, el gobernador, inauguran el...
Fue el gobernador.
Fue el gobernador, inauguró el centro de salud. Fue en conjunto con ellos y hacen recorridos para los primeros ciudadanos, para que recorran el centro de salud, lo conozcan y ahí queda. Entramos todo y no me caía el 20 que ya habíamos terminado. Al día siguiente, bueno, ese fue un domingo, al día lunes, voy, pues dije, pues no me reporto ahí al centro de salud. Voy, abro la primera puerta, es una esclusa. La segunda puerta hizo un pasillo con todas las sillas. Estaba lleno. Estaba lleno de gente que fue a consultar. O sea, se esperaba no sé desde cuándo para que el pasillo estaba lleno. Un pasillo grande con sillas suficientes, pero lleno. Gente parada, gente sentada, lleno. Y me dio, como tú dices, el sentimiento de decir, jale, pues la gente estaba esperando este momento para venirse a atender de lo que sea. Gente de San Pedro, gente de Monterrey, Santa Catarina, de los alrededores. Uh-huh. Es una labor de esta persona que lo proyectó, lo ideó, que es el alcalde. Es una labor el que haya querido que este centro de salud fuera para toda la zona de aquel lado, uh-huh, de San Pedro, y diera servicio gratuito a todas las personas que están, que vienen de Monterrey y Santa Catarina, pegados a esa zona.
Ya. Yeah.
gratuito. De hecho, tienen hasta vehículos que los llevan y los traen.
¿En serio?
Todo sin costo. Entonces, vamos, sentí también que las personas mayores que me habían visto me reconocieran y me dijeran, arquitecto, le quedó muy bonito. Dije, bueno, es una labor de todos, labor de contratista, labor de
claro, claro.
Que gente que vino y se fue y regresó y trabajó en la obra. Vamos, de muchas personas, ¿verdad? Pero el ver el pasillo lleno del primer piso, subo al segundo, también lleno, y era administrativo prácticamente. Entonces, eso me llenó de una alegría y un orgullo, el ver que potencializamos y ayudamos a la gente.
Sí.
Eso me llenó, como tú dices, me llenó.
¿Tú esperabas llegar el lunes a normal a la obra y que todo estuviera vacío y seguir chambeando? Y fue impactante también, pues, el darte cuenta de que ya no es tuyo. ¿No sientes cierto apego al momento de hacer esa transición?
Sí, sí, como tú dices, yo llegué el lunes.
A mi obra, ya no es mi obra.
Yo llegué a la obra, ya no era obra, ya era un edificio habitado, ya estaban los doctores, estaban los vamos, la gente administrativa.
Ajá.
Y estaba lleno de personas que iban
a consultarse.
Sí, fue algo bonito, ¿eh?
Me identifiqué y dije, no mames, o sea, fue el cierre, güey, si lo quieres ver así. Ya no voy a traer esta inercia, esta
rutina.
Energía, esta rutina de,
una
de
rutina.
Que ya no voy a traer esta rutina, esta energía, este estrés que de cierta manera te acostumbras. Es como cuando practicas, no sé, cuando vas al gym, ya te acostumbras o vas a correr, ya te acostumbras a una rutina, ya empezaste a fortalecer los músculos, ya esto, ya le das un poco más de tiempo, ya no te sofocas tanto y de repente dejas de ir. Y sientes como que, ay, güey, como que lo quieres volver a retomar y ya no es tan sencillo. Algo así sentí al hacer esa transición de que, pues ya, o sea, el parque ya es de los ciudadanos, ya pasó, ya nada más estás enfocando hasta cerrar lo poco administrativo que queda. Y te puedo decir que, digo, ahorita ya tengo otros proyectos en los cuales enfocar mi atención. Ahora es distinto porque ya no es un proyecto como tan grande, sino que ya son proyectos chicos, pero pues sí tienen, o sea, no, vaya, repitiendo lo que dijo un invitado anterior, no hay proyectos chicos, o sea, todos requieren el compromiso y la atención para que salgan adelante, sí. Pero obviamente son diferentes, o sea, a fin de cuentas ahorita es como que ya es más disperso, o sea, mi atención ya es como que, esto, porque ya cambian... cambian el tipo de estructura que estás proyectando en diferentes, o sea, unos son banquetas, otros son otros parquecillos, incluso ya son diferentes contratistas, son diferentes ubicaciones, tienen diferentes problemas y de cierta manera como que ya, o sea, al inicio, a lo que quiero llegar es que cuando hicimos la inauguración fue como, ¿cómo te diré? Como si de repente estuvieras corriendo a toda velocidad, ¡pum!, pinche muro, te lo encuentras, chocas, güey, y de repente ya no tienes la necesidad de seguir corriendo. O sea, ya no hay nadie quien te persiga, güey, ya no hay nadie que te ponga atención, güey.
Sí,
o sea,
tu rutina cambia, güey.
Y yo sí sentí como un periodo como de, pues pudiera ser depresión, o sea, depresión post-obra, por así decirlo. Y yo decía, güey, necesito que me estén chingando, necesito que me estén latillando o preguntando cosas. Ya no, güey, ya se acabó, ya cortamos el listón. Y pues afortunadamente ya lo superé, pero sí fue a lo mejor unos 2 meses, güey, así, pero pesado, que yo me sentía hasta abandonado, como raro, algo raro. Digo, pues también entiendo que es un cambio de ritmo.
¿No te pasaba que iba, bueno, a mí me pasa todavía, güey? Digo, porque estoy ahí en la hora de bajada de cable.
¿Llegas al centro de salud o qué?
Sí, es que me preocupo por las cosas de por ejemplo, las plantitas que pusimos.
Ajá.
Que eran unos setos que crecen grandes, pero estaban chiquitos.
Ajá. Entonces,
la gente baja en el camión y las pisa. Y estoy, no las pise. O, por ejemplo, cuando iban a regar con los de servicios, ajá, con las mangueras,
ajá,
pusieron mulch.
En la jardinera,
en las mangueras, y hay unas lámparas que bañan proyectan la fachada,
ajá,
tan mencionada. Y con esas mangueras, el moche lo tapan las lámparas. Entonces, en la noche no se ven iluminadas. Entonces, todos los días me paraba ahí y con el pie quitaba el molcho. Me paraba eso.
No manches.
No lo sueltas porque es y...
Pues es parte de ti, a fin de cuentas.
Sí.
No es sencillo porque le dedicas tiempo, le dedicas mucha atención. Y a fin de cuentas, pues, quieras que no le inyectas cariño. O sea, sí. Es parte de tu trabajo ahí y ahí queda. Eso es lo bonito de nuestras carreras, ¿no lo crees? O sea, que... Que dejas plasmado cierta parte de ti y los muros no hablan, güey. O sea, los muros no hablan, pero tampoco mienten. Te dicen también dónde están los vicios ocultos, o sea. Pero, o sea, no cuentan esas historias que quedaron. O sea, no van a saber las veces que los problemas que tuviste, cómo lo resolviste. A fin de cuentas, pues, eso no lo ve el usuario final. No lo ve.
Bueno, la mecánica de suelos, cuando te marca una cosa y excavas y encuentras puro mugrero, en este caso, cadáveres, todo ese rollo.
Pañales
y latas de cerveza, de metálicas todavía, Tecate, metálicas, todas esas. Y ese, pues tú lo corriges, ¿verdad? Como pues, tu proyecto, lo corriges y lo levantas y levantas una construcción muy grande. Y toda la colonia está construida igual, con relleno de pues basurero, pura basura. Y cuando ven la construcción, la gente se anima a mejorar sus casas, a hacer sus casas con cimentación real. Porque tienen el vecino tiene una zapatita, bueno, era una trave, arriba de su zapato era un tronco que estaba ahí.
No manches.
Ese era un tronco, sí, en serio. En serio, tengo un foto y digo, esta es la cimentación, no dañen la zapata, que es el arbolito de ahí. Así, hombre, increíble.
Oye, ¿y en qué otro tipo de proyectos has estado? O sea, entiendo que tienes experiencia en otros centros de salud, otras clínicas, no sé si hospitales.
Sí, tuve la oportunidad de trabajar en dos ocasiones. En un edificio en dos ocasiones. Fue en Querétaro, en el hospital del IMSS. El nuevo hospital, una torre, en la que me tocó trabajar primero en la cimentación. Uh-huh. Estuve en despacho de arquitectos con el que entré a trabajar y colaboré en la parte de la cimentación. Uh-huh. Algo muy, muy interesante, muy, muy...
¿Qué tipo de cimentación era?
Ahí eran pilas.
¿Pilas?
Eran pilas. Y la contención de los muros, ¿verdad? La excavación. Lo que más me impresionó de eso, porque era mi primera experiencia en cimentaciones de esa magnitud, fue la contención de los muros. La contención de los muros fue algo que me dejó tan marcado que después, te comento, lo repetí en otra obra. Esa contención, hacer una caja, una cajota, primero excavando y luego la contención con muros de concreto y luego las pilas. Algo muy, muy impactante para mí, que me dejó mucha experiencia. Por azares del destino lo dejé. Dejamos ese trabajo, ese empleo. Uh-huh. Y regreso después, meses después, o un año, meses después, a acabados.
Ok.
Y acabados me refiero, pues tienes el cascarón, vístelo con muros de panel de yeso, o cementados, pisos, etc. Y también, bueno, ahí viví la parte de las dos, ¿no? Primero, cómo erigir un edificio, cómo erigirlo, cómo mantenerlo. La parte segura importante de la construcción, como tú bien sabes. Y después la otra parte también importante, que es los acabados. Cómo sentir al usuario seguro. Abajo y arriba. Que tengan espacios inteligentes donde puedan circular, uh-huh, cómodos y que se sientan seguros. Es un hospital, tiene que estar... Claro. Tienes que llegar con toda la confianza. Que veas plafones altos, muros blancos, bien pintados.
¿Cómo es lo curioso que también el uso de la construcción es lo que va a determinar acabados, los espacios, incluso la iluminación, tú eres el que ha estado en ese tipo de proyectos? ¿Qué es lo que has notado de diferencia en términos de, pues, a lo mejor procesos constructivos diferentes o materiales diferentes a lo pues a lo común que pudieras usar, por ejemplo, en una vivienda o en un, sí, en un edificio de oficinas, por así decirlo.
Bueno, yo lo vi en el tema de hospitales. En el hospital, pues son materiales comunes. Vamos, no quiero decir malos, más son muy comunes, como muy ligeros. Talarroca y todo eso. Pero tienen algo que me llamó mucho la atención, no sé si a lo que ibas, es que en la arquitectura te enseñan, y creo que están en los reglamentos también todo eso de construcción y de manuales, te enseñan que para cada construcción, tipo de construcción, debes tener acabados especiales para eso, ¿verdad? En este caso, te repito, vas a una clínica, vas a un edificio donde pues tus familiares están sufriendo porque tienen un mal, están en una sala consultorio, y tú vas a esperarlos. Entonces, lo menos que puedes hacer es mantener a tus familiares, a ambos familiares, el que está dentro y el que está afuera, cómodos, seguros, que sientan seguros que están en un lugar que tienen toda la atención, que no van a sufrir, no es lo mismo que estén en un lugar que esté goteando y que el piso de color negro y todo eso. Creo que hay, más bien, sí hay estándares y hay reglamentos para ese tipo de acabados en construcción. Yo lo viví ahí, me quedó muy claro, y de ahí, cuando empiezo a hacer un poco de arquitectura en vivienda, pues me llevo esa escuelita. Empiezo a diseñar, empiezo a construir acabados que sean, en lo personal me gustan muchos acabados naturales, casi nada de pintura, vamos, concreto prefabricado, que se vea concreto, que sienta el concreto, lo sientas, que lo huelas, que lo palpes, sí, muy limpio. La madera nada más su tratado, para que el mismo tono de la veta salga, eso me gustó mucho, y a la gente creo que les das una calidez, que es lo que buscas en toda tu construcción. Natural, ¿no? Sí, esa parte es la que es muy importante en la construcción, creo. Que sientas que hagas sentir al usuario que está cómodo, que está seguro.
Ok, llegas y pues obviamente trabajamos en, pues prácticamente nuestro puesto es el mismo, ¿no? Somos supervisores, supervisamos los contratos que se licitan en este caso, en este municipio, ¿no? Bueno, en San Pedro, ¿no? Nosotros vigilamos que se realicen los trabajos, pues obviamente en tiempo, en costo y en calidad. Sí, los
tiempo y formas, claro.
Así es. ¿Cómo se diferencia el rol, el papel, las actividades que se realizan, ya sea desde tu puesto como supervisor y contratista, que es la persona a la que se le paga para realizar los trabajos que están contratados, ¿no?
Tú estás en la supervisión, te contratan para una supervisión de obra. Y a pesar de que hay un texto donde nos dice cuáles son tus funciones como supervisión de obra pública, la realidad es que tú haces más, ¿verdad? Te tocó a ti, lo comentaste ahorita, te tocó a ti quedarte más tiempo necesario, creo que es necesario, y trabajar proyecto, definir proyecto, las rutas críticas, que quizás no están dentro de tus funciones realmente, pero es algo que tienes que resolver. Entonces, antes de buscar, antes de buscar un culpable, antes de preguntar quién hizo esto, pues mejor lo resuelves. Y se resolvió así. Hubo ese problema, pero se resolvió así. Es importante la química que tienes que tener con la contratista que te asignan para llevar el proyecto, sentarle las bases, marcar una línea, y es cómo quieres llevar el proyecto con tu contratista, que crea en ti, que tú creas que ellos son capaces, marcarle la línea y decirle, mira, esto son lo que yo necesito. Necesito que tengas supervisor de obra civil, de acabados, de instalaciones especiales, un segurista, un superintendente, y vamos, lléname la caseta de gente que te va a ayudar a ti a quedar bien y que yo quede bien, que sea un proyecto que realmente se haga, se termine bien hecho, porque tienes cobros, tienes administración, tienes todo eso que te va, cierre de obra y construcción, entonces tienes que tener mucha gente, no puedes hacerlo con dos personas o tú solo no puedes hacerlo.
Yo he visto diferente, ya estando pues un par de años en lo que es obra pública y llevando el rol de la supervisión de diferentes proyectos, obviamente todos somos diferentes, todos llevamos nuestro papel de forma diferente, actuamos actuamos cada quien a nuestra personalidad, ¿no? Entonces yo en lo particular, cuando me asignan un proyecto y conozco a las personas con las que voy a trabajar, lejos de decir o ver a la persona, al equipo de trabajo que se integra, lejos de verme como en una posición superior, de decir, a ver, yo te voy a latiguear, yo te voy a andar presionando, se tiene que hacer, pero lejos de hacerlo desde aquí arriba, de decir, a ver, yo mando aquí, se va a hacer lo que yo haga y tú y te voy a chingar y esto y el otro. Lejos de verlo de esa manera, a mí me gusta llevar la comunicación de una forma horizontal.
Sí.
¿Sabes? O sea, yo más que ver como que yo voy a estar encargado de ti, es tú te integras a mi equipo de trabajo y vamos a hacer esto juntos.
Es correcto.
Y esa es como la forma en la que yo opero. Digo, lejos de que si está bien o está mal, a final de cuentas, pues hay resultados, ¿verdad? O sea, se llega a un resultado, no tiene que ser de una forma. Lo digo porque yo sí he visto, no solo aquí, en otros lados, formas de trabajar diferentes, en las que la persona que cumple mi puesto de supervisión, pues se mueve de diferente manera, incluso hasta es como más, opera como si fuera de choque, o sea, siempre está de que, siempre hay una riña incluso, ya, son formas de operar diferentes. En tu caso, ¿cómo lo haces?
Sí, eso me quedó muy claro. Yo en la carrera tuve la fortuna de, como te comenté hace un momento, tuve la fortuna de palpar la obra antes de entrar a la carrera. Uh-huh. Entonces conocí todos los perfiles de trabajadores, ¿verdad? Vamos.
Sí.
Desde que es malo, al que es bueno, al que es lioso, al que le gusta el tener problemas, hasta que al que vas a ayudar, el que te ayuda, el que te arropa, o el que de plano sabes que es una persona que te va a dejar problemas en la obra. Mm. Yo de eso lo tuve la fortuna de vivirlo. Entonces, sabes leer a las personas. Yo, en mi forma de trabajar, cada quien, como tú dices, cada quien tiene su forma de trabajar con los contratistas y cómo llevar ese equipo, ¿verdad? Uh-huh. Como tú dices, hacerlo parte de tu equipo o ser un líder o ser un jefe. Yo soy el que te va a estar fregando todos los días. Tienes esas dos opciones. En lo personal, prefiero hacer un match con la contratista, con sus trabajadores, uh-huh, con los que van a estar cerca de mí, de mi equipo, y llevarlos a que tengamos un buen resultado al final. Uh-huh. Entonces, sí tenerlos como compañeros, pero tenemos una línea, ¿verdad?
No la saltes.
Mantente y salimos adelante todos.
Al ser carreras que son multidisciplinarias, que son con trabajo en equipo, ¿cómo sientes tú en el papel de supervisión contratista? Obviamente tenemos que convivir, pero también hay que marcar una línea en la que ya no podemos rebasar.
Sí, sí.
Dame un ejemplo de cuándo se pierde esa línea entre un contratista y un supervisor.
Un ejemplo, te puedo decir algo, una vivencia que tuve. Fue en una obra que tuve, primero yo iba a visitar las obras y la visitaba una casa muy grande. Era un proyecto importante por el tamaño de inversión. Mm. Entonces, me llevaba bien con los contratistas, vamos, llámese albañiles, constructores. Llevaba bien, a veces les llevaba refrescos o les daba dinero, y ya sabes, la de siempre, ¿no? Para no quedar bien, sino más bien para manejar una química con ellos.
Claro.
Entonces,
es un gesto.
Es un gesto que ellos aprecian. Afortunadamente es un pequeño gesto que ellos aprecian mucho. Entonces, al hacer esto, pues también llevamos comida, compartimos lunch ahí, algo. Y me tocó este trabajador, un ayudante, me tocó que empezó a, pues en la comida empezó a con palabras más, palabras menos, ya no estoy chingando. Entonces todos lo notaron, todos los de la obra notaron que pues me empecé a llevar un poco, bueno, no empecé a llevar, él cruzó la línea, se quedaron todos.
O sea, ¿como faltó el respeto?
Sí, me dijo, no estoy chingando ya. Me acuerdo que algo le pedí, no sé qué cosa, y me dijo, no estás chingando ya. Entonces dije, saltaste la línea. Entonces lo tomé del cuello, así nomás como jalarlo. Dije, mira, ¿sabes qué? Hay una línea. Nos llevamos bien, nos respetamos. Yo te respeto. Respeto tu trabajo. Tu trabajo es muy importante para mí. Creo que no puedes saltar esa línea. Si quieres que nos llevemos bien, sigamos con esa línea, pero si pasas tú al no me estás chingando, al insultarme, al darme el respeto en frente de los demás, pues se pierde la química y esto no va a jalar. Ni tú vas a jalar, ni yo voy a jalar, ni vamos a quedar bien nadie. Entonces, que lo entendió, se comportó a la altura, terminé la obra con él. Era un ayudante, ascendió a maestro. Uh-huh. Porque lo entendió, tanto lo entendió que se convirtió en una persona confiable de la obra.
Okay.
Quien lo trajo a la obra, que es el contratista, lo notó, lo vio y lo dejó. Entonces, ese tipo de cosas también hay que saber manejar.
Lo manejaste muy bien.
Sí, lo sabes manejar para... No lo exhibas también. Si él se disculpa en frente de todos, con madre. Uh-huh. Y si no, no pasa nada. Nada más que quede claro que es una línea que él rebasó y que no vamos a permitir. Que siga la química. Trabajamos mejor todos a gusto, ¿verdad? Todos, claro, todos claro. En armonía. ¿Para qué llegar a eso?
¿Has tenido alguna experiencia que te haya marcado? O sea, que digas desde que me ocurrió esto, ya sea en el trabajo o ya sea personal también, que haya marcado un antes y un después en tu vida.
Sí, sí, me gustaría comentarte que me doy cuenta cuando yo egresé y empecé a trabajar. Te tocó a ti, eres más joven que yo. Te tocó ver que entras a trabajar, te mandas a una obra y quieres quedarte mucho tiempo, quieres aportar, quieres que te vean. Ah, mira, él se queda más tiempo, él trabaja más, él echa ganas, él todo. Pero todo esas echadas de ganas y todo ese tiempo que te quedas, realmente lo están valorando. Realmente estás funcionando tú como trabajador, que es un trabajador a fin de cuentas, como trabajador, como arquitecto, supervisor. ¿Realmente estás estás aportando al proyecto, a la obra? ¿O simplemente estás llenando un espacio que a tu jefe, director de obras, digamos así, al dueño de la empresa, va a ver, mira, pues tengo gente trabajando, son las 8 de la noche y hay gente trabajando, pero te están aportando realmente? Yo siempre he tenido eso en mente, el que tengas la medición de rendimientos. ¿Cómo te rindes? ¿Cómo rindes tú realmente en tu trabajo de oficina, de campo? Vamos, en supervisión. Ahora en supervisión de obra pública, pues yo me rijo en... Tengo 8 horas de trabajo, estoy contratado por 8 horas de trabajo. No es que no quiera quedarme más tiempo. Si en esas 8 horas de trabajo mi rendimiento es bueno, resuelvo problemas, resuelvo lo que tengo que resolver en esas 8 horas de trabajo. Si lo logro hacer, no tengo por qué quedarme más tiempo. Tengo familia, tengo vida, hay tráfico. Valora ese tiempo que tienes fuera de tu casa, perdón, trabajo, en tu casa. Valóralo porque si se va, me tocó a mí. Me queda mucho tiempo. Mi hija nació, la más grande, nació y le invertí mucho, mucho tiempo al trabajo. Y el tiempo que perdí de su primer año, nunca lo voy a recuperar. Sin embargo, de ahí dije, bueno, ¿cómo le hago? Entonces, mejor mide tu rendimiento. 8 de la mañana llegas, o 7 de la mañana llegas a tu obra, aperturas obra, ves pendientes. ¿Qué va a pasar? Prevés lo que va a pasar en el día. Bueno, a mediodía se va a acabar el agua. Hay que pedir agua. Desde ahorita hay que pedir agua. O se va a acabar el material, hay que pedir desde ahorita el material para las 3 de la tarde, que se vayan todos, que lo reciba alguien y que se vaya al día siguiente y amanezca el material. Entonces yo creo que, para mí, creo que es rendimientos. Si tú rindes en 8 horas, tal vez 9, porque algo pasó, algo falló, te quedas ese tiempo, no más. No más, porque quizás no estás rindiendo realmente, no estás aportando al proyecto. O fue un error tuyo, ¿verdad? Y te quedas una hora más porque a las 11 de la mañana te fuiste a almorzar unos tacos, te echaste 2 horas ahí, o no sé, algo. Me gusta medirme con rendimientos. Realmente rindo en esas 8 horas, me falta una hora, me sobra una hora. O sea, creo que es así. El tema de que cuando sales tú de la carrera y quieres proyectarte y, mira, él se queda más tiempo, no sé si realmente sirva. Para mí creo que no sirvió, no sirve.
Hacer horas nalga.
Horas nalga, tú dices, horas nalga, exactamente. Creo que no sirve. Mejor mide tu rendimiento. Ya si depende de alguien más, que te diga, oye, tienes una junta a las 8 de la noche, estás tomando mi tiempo, compadre. Mi rendimiento yo lo hice. Si tu tiempo, tus tiempos, tu rendimiento de tu trabajo no te está dando, no me arrastres a las 8 de la, a las 8 de la noche. Eso es lo que me gusta más ver eso.
Ya. Y se valora bastante. O sea, se valora mucho una persona que sí marca ese límite.
Sí.
¿Te gusta viajar?
Me gusta viajar.
Recientemente tuviste un viaje a Argentina. ¿Quisieras platicar algo de eso? O...
Sí. Sería compartirte algo de ahí de ese viaje.
¿Cómo te fue?
Bastante bien, digo, a pesar de cosillas ahí llamadas que tuvimos, pero pero realmente fue muy bien. Fuimos a recorrer, fui con mi esposa, cumplimos 10 años de casado.
Okay.
Y yo cumplí 40 años, entonces fue
doble celebración.
Fue una celebración. Y curiosamente nos fuimos a la Ruta 40, se llama Ruta 40 en Argentina y Chile. Y mis 40 años, entonces... Fue muy curioso, ¿verdad? Fuimos a hacer hiking, fuimos a recorrer montañas, fuimos a la Patagonia. Fue bastante, las vistas son increíbles. No vayas a Buenos Aires, ve a Bariloche, ve a las montañas cuando vayas a Argentina. Vas a Chile, ve a las montañas también.
La naturaleza.
Sí, no vayan a ciudades, mi consejo.
¿Tú prefieres ir cuando vas a un lugar, prefieres ir a zonas no urbanizadas?
Sí, zonas alejadas.
Ok.
Paisajes, ve paisajes, es lo que vale mucho la pena. Ir a una ciudad, vete al DF a perderte. Okay. Sí, Buenos Aires es lo mismo. Vete, aunque hay mucha arquitectura en la ciudad, mucha arquitectura, tómate un día ahí y el resto vete a las montañas.
Piérdete.
Sí, desahogas, te desconectas. Es una buena terapia, muchas vistas muy, muy buenas.
Sí.
Ves nieve, ves lagos, ves todo.
Es algo que te identifica mucho porque es tu hobby, ¿no? Es parte de tus pasiones irte a perder a las montañas.
Sí.
Y luego aquí que estamos rodeados de montañas, pues me imagino que te debes de conocer diferentes senderos.
Muchas rutas que faltan muchas por
recorrer.
Hay una ruta nueva.
Sí.
Y es mi pasión, me gusta mucho subir ahí. Subir, pararte, ver las montañas, ver la ciudad y te olvidas de todo.
Sí.
De repente es una llamada por allá arriba para la niña, o sea, la esposa, quien sea.
¿Prefieres ir solo o acompañado?
La verdad es que me gusta ir solo. Okay. Me gusta ir solo, pon audífonos, que no es lo recomendable, ¿verdad? Pero me gusta escuchar música que no escucho en la semana por el ritmo de trabajo, quizás. Me gusta ir solo, realmente me gusta ir solo. Inclusive hay gente que se me pega, oye, ¿dónde vas? No, aquí voy a quedar. Y los corto, ¿verdad? Yeah. Y arriba nos vemos ahí, pero me gusta ir solo por el tema de que vas... Es tu tiempo, es tu tiempo.
Okay, bien.
Es tu tiempo y lo aprovecho ahí. Voy a tomar, si me permites, con el tema de este viaje. Uh-huh. Voy a enfocarme ahora en la construcción.
Ok.
Te comenté alguna vez que yo trabajé con un arquitecto. Uh-huh. Para mí, mi mentor, de hecho... Usó la gorra porque él usó gorra y me dejó esa gerencia por era como su característica.
Okay.
Este arquitecto se llama Felipe Azadi. Para mí es una eminencia, es máster en arquitectura. Él hizo muchas obras en Chile. Él es chileno. Él fue rector en la Universidad de Chile. Y bueno, estuve muy cerca con él colaborando en Chile. Fuimos con mi esposa, fuimos a Chile. Él tiene un hotel, diseñó y construyó un hotel en Torres del Paine, allá en Chile, también puras vistas, lagos y todo. Yo colaboré con él cuando estuve por allá, viajé a Chile una vez en un concurso de la universidad. No lo gané, éramos 5 lugares, fui el cuarto lugar, perdón. Ajá. Y parte del premio era viajar a Chile, a la universidad, y exponer tu proyecto. Okay. Mi proyecto fue mi tesis de arquitectura, fue vivienda emergente para unas zonas rurales en México. Uh-huh. Allá fuimos y les pusimos, y creo que leí en el ojo, y me invitó a colaborar con él en un proyecto allá en Chile, en Caldera de Tango. Y me acuerdo mucho porque fue una provincia, digámoslo así, municipalidad le llaman allá, donde colaboré con él, me dejó muy marcado la arquitectura y me dejó algo muy marcado, una frase que él hizo: haz arquitectura, vive arquitectura para que la gente viva arquitectura y la sienta de la arquitectura. Lo quieres poner a obra civil, lo mismo, haz arquitectura inteligente, haz que tu arquitectura sirva a los demás y crea un vínculo para que la gente respete la obra y respete tu proyecto.
Le marcas una ideología, le impregnas eso a...
Eso va alimentando lo que platicamos en un principio, uh-huh, de que tu arquitectura, tu construcción le aporte a alguien, la potencialice y cree que ellos crean que pueden ser algo más en la vida que seguir el vínculo de, sin ser despectivo. Voy a ser albañil, voy a ser pepenador, voy a ser plomero, digo, nada de malo. Pero pueden ser un abogado, puede ser un arquitecto, puede ser un doctor. Y eso me dejó muy marcado. Por eso creo que toda arquitectura debe tener un sentido. Toda construcción debe tener un sentido hacia el usuario o a la gente que lo camina.
¿Y qué sentido le impregnas a tus obras?
Yo creo que el sentido humano, el sentir que la necesidad... Vamos, voy a regresarme al centro de salud. Aunque estaba bien pensado, bien diseñado, había cosas que te toca a ti resolver en el momento, ¿verdad? En el momento, pues teníamos, te repito, era gente de tercera edad, gente que no iba a subir muchos escalones, los conoces, gente con silla de ruedas o con andaderas. Entonces, adapta tu proyecto a que no tengas muchas escaleras, muchas para accesar. Que hay una rampa, la hicimos en la entrada, una rampa cómoda. Uh-huh. Todas las banquetas se adaptó a un proyecto también del Implan, pero pues dimos las pendientes correctas para que la gente camine sin necesidad de que una persona de tercera edad
se vaya a caer o que se le complique.
Sí, esa parte, o sea, ver la parte humana, a dónde va dirigido tu proyecto. Igual en tu casa, haces tu casa, la construyes y tu banqueta hazla para que la gente camine. Uh-huh. Tú cuando tengas una mayor de edad, la camines bien.
Ya se nos está acabando el tiempo del episodio, así que vamos a la última pregunta, ¿te parece?
Sí, estoy de acuerdo.
De todos los proyectos en los que has estado, ¿te ha tocado ver algún sistema constructivo peculiar, diferente, innovador, al que estamos acostumbrados a ver?
Sí, mira, yo creo que todos en el ramo de la construcción y en tu podcast, que lo he escuchado, eso no lo veo, lo he escuchado, no te voy a aburrir con un sistema constructivo que haya percibido, que me haya gustado y que haya ejercido. Realmente te va a cambiar un poco la respuesta. Uh-huh. En el sistema constructivo que yo empleé y me gustó mucho, la conformación de un equipo, la conformación de un equipo de trabajo. Me tocó entrar a una empresa en la que llegué emergente y no había más material humano.
Okay.
Entonces conformamos un equipo donde le dimos proyección, le dimos proyección ante los jefes, los dueños de la empresa, y nos ayudó bastante a conformar un equipo que sacara los proyectos adelante.
Okay.
El sistema constructivo que yo te quiero decir es que a veces cuando tienes, puedes ser el mejor ingeniero, mejor arquitecto en la construcción y no tener las bases, las herramientas. Deja tu CAD, taladro, todo eso. No. Las herramientas son la gente que aprecias y que tienes a tu lado y que te va a apoyar para poder sacar adelante, llámese lo que sea, una tiendita, una papelería, un edificio de 110 pisos, puentes, calles, carreteras. Si tú conformas un sistema de constructivo desde las bases y lo afilas bien y lo proyectas, es decir, que lo desarrollas, apoyas a tus compañeros para que se proyecten entre los jefes y se desarrollen ellos como profesionales. Eso para mí es un sistema constructivo muy importante y creo que es fundamental. Creas un equipo, yo lo creé, creé compañeros, los hice que sintieran el proyecto, que se empaparan de lo que estábamos haciendo, uh-huh. Que sintieran que es importante su trabajo, como el mío, como el del albañil, como la señora que está limpiando, y salgamos adelante. Entonces, para mí eso fue un sistema constructivo muy, muy importante. Lo desarrollé, mantengo esa amistad con ese equipo de trabajo y salimos adelante con muchas obras.
Muy bueno.
Superaste la pregunta. Gran cierre, la verdad, gran cierre. Me dejaste sin palabras. Mira, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para los que quieran, pues no sé, de repente a lo mejor pues sí, buscar, hacerte preguntas o a lo mejor para un proyecto, porque aquí hay de todo, ¿eh?
Sí, bueno, no manejo mucho redes sociales, a veces digo.
¿O cómo pueden contactarte?
Te puedo pasar mis redes y las pasas ahí.
Pues para finalizar, digo, antes de pasar a las rapiditas, me gustaría agradecerte por tu aporte, por tu tiempo. La verdad es que cada una de las conversaciones que he tenido en este proyecto son enriquecedoras. La verdad es que me ha pasado que voy como que pensando en una estructura, en ciertas preguntas, ciertos temas, y a veces me dan el volteón. O sea, a veces es lo curioso, ese valor humano. O sea, vas pensando en preguntarle cosas de cierto tema y terminan hablando de otra cosa como que tiene más valor incluso de lo que sí pudiera yo preguntar, ¿no? Y creo yo que este episodio fue uno de los que más he disfrutado. Digo, te conozco, no hemos convivido tanto como quisiera, pero sí, la verdad es que yo, de lo poquito que he notado, cómo te desenvuelves, cómo trabajas, los resultados que has obtenido en los proyectos, la verdad es que yo admiro mucho tu trabajo y pues qué bueno que aceptaste a venir a compartir un poquito, ¿verdad? Un poquito de toda esa trayectoria.
Yo te agradezco bastante. Realmente, cuando me comentaste del proyecto, uh-huh, bueno, yo me enteré porque lo vi y lo seguí. Y luego platicamos y realmente se me hace que es algo muy importante, muy bueno. Sí. Muy bueno, creo que tiene mucho potencial para crecer.
Okay.
Como va creciendo. Y espero que te genere demasiado, tanto informativamente como monetariamente, ¿verdad? Creo que vas para arriba, ¿verdad? Me gusta mucho. Te deseo todo lo mejor. Les deseo todo lo mejor a tu equipo y que sigan creciendo.
Muchas gracias. Pues si te parece, antes de abrazarnos y vamos a las rapiditas, ¿te parece?
Primero el abrazo y luego rapiditas.
La contratista.
Fundamental.
Cimentación profunda.
Muy, muy interesante.
Arquitectura.
Rige una ciudad.
Chipinque.
Enorme.
Ingeniería civil.
Mucha pasión.
Monterrey o Querétaro.
Monterrey, siempre.
Ser padre.
Ah, mi corazón.
Burocracia.
Necesaria.
Wilchis de oro.
Mi Wilchis de oro. Importante el seguimiento con él.
Rendimientos.
Básico en todo, en todo, en todo.
Horas nalga.
Básico también en todo.
Juárez.
Grandes personas allá.
Tiempo.
El tiempo hay que cuidarlo siempre.
Gorra.
Mi mentor. Mi mentor me enseñó eso.
Platicando con los Inges.
Gran amigo.